Néstor, hablamos con Richard Francis, líder de calificaciones para América Latina de Fitch Ratings, una de las calificadoras de riesgo pues más importantes del mundo, y sobre la posibilidad de que se hunda la reforma tributaria en el Congreso. Dice que, por supuesto, esto aumenta el riesgo de que se pierda el grado de inversión, pero que ellos estarían dispuestos a mirar cuál sería el plan B del gobierno para solucionar el problema fiscal y el problema de endeudamiento. También dijo que a ellos no les interesa, no les importa el contenido de la reforma. Ellos no miran si se sube el IVA, si más gente paga rentas, si los capitales más grandes pagan más, si hay impuestos para los pensionados. Nada de eso miran ellos. Lo que esta calificadora necesita ver al final, independientemente de la solución, necesita ver el aumento que tendrá Colombia con sus ingresos para reducir su déficit y para bajar su deuda, lo dijo en el programa Signo Pesos. Y Néstor, aunque aún no hayamos perdido el grado de inversión, los mercados ya se están adelantando a ese posible acontecimiento porque ven muy de para arriba que la propuesta presentada por el gobierno tenga un final feliz, muchos liquidando ya, vendiendo sus posiciones o sus inversiones de Colombia, y por eso Bloomberg está destacando a nivel mundial hoy que nuestros bonos en dólares ya se están negociando con tasas de interés parecidas a los bonos basura. Mientras todo eso ocurre, el presidente Duque dice que está dispuesto a darle la vuelta a toda la reforma tributaria que ellos presentaron, cambiar todo lo que sea necesario con una propuesta sustitutiva. Eso es lo que está diciendo el presidente Duque, que en la práctica será una propuesta totalmente distinta a la del gobierno de cara a su primer debate en las comisiones
económicas. Esa idea del gobierno, Ricardo, esa idea del presidente que está ambientando desde esta mañana de una nueva ponencia, otra reforma tributaria, es intentando un último salvavidas a ver si puede haber reforma tributaria.
Sí, Néstor, desde ayer los más cercanos asesores del presidente Iván Duque empezaron a mover esta idea y están trabajando en ella. Y es que ellos parten de la base, aunque tampoco hay consenso en esto, debo decirlo, Néstor. Unos dicen que si se retirara la reforma tributaria, automáticamente Colombia perdería el grado de inversión. Otros en Hacienda dicen que no están seguros, que eso no es tan automático, pero que en cualquier caso lo que están intentando es que no se retire el proyecto, porque algunos dicen en el gobierno que sería un pésimo mensaje y todos los mensajes apocalípticos que hemos dicho, sino que se comprometen a lo siguiente. El lunes hay reunión con los ponentes de la reforma tributaria, con el gobierno. Van a decirles, mire, estamos listos para quitarle todo lo que quieran a esta reforma. Obviamente hay que dejar unos mínimos para garantizar la financiación de los programas sociales que en este momento todavía se necesitan aún más. Y con base en eso, ellos están listos a, si hay un consenso, aquí tienen que convencer o al Partido Liberal o a Cambio Radical, se van a radicar y a redactar una ponencia sustitutiva. Es decir, queda el cascarón solamente radicada la reforma tributaria.
Pero
el martes
reforma.
El martes sería una reforma completamente diferente. Hasta el 80% de la reforma podría caerse en esa ponencia sustitutiva. El gobierno ya está listo a bajarse de todo, de lo que nos dijo aquí el viceministro Londoño, del IVA a los servicios públicos, de los exentos y los excluidos, del tema de las pensiones. El gobierno está feriando todo,
Ricardo, lo que está pasando en el fondo es que al gobierno ya se le cayó su reforma tributaria. Pero se ha convertido en un asunto, primero, políticamente de honor, y segundo, económicamente necesario e imprescindible que haya algún timonazo, que haya algún intento por hacer alguna reforma tributaria para enviar un mensaje de tranquilidad a los mercados internacionales.
Paola, ya dan por descontado.
Paola, la plata, el gobierno cree que vendría de dos frentes. Aceptar la propuesta de los empresarios, o sea, aplazar la disminución de los impuestos de la tributaria del 2019, hay una plata importante. No descartan la venta de algunos activos no estratégicos de la nación, y no descarte, porque están discutiendo, el impuesto a las bebidas azucaradas. Así que esto sigue
van a tener que buscar lo que querían sacarle de las personas naturales, van a tener que sacarlo de algún lado. Paola, está escribiendo en este momento sobre esta noticia el expresidente Álvaro Uribe, que obviamente tiene una altísima influencia en todo lo que pasa o en todo lo que deja de pasar en estos asuntos. Dice Uribe, el presidente Duque ha afirmado su voluntad de sustituir el texto tributario, paso muy positivo para el consenso. Es decir, de pronto comienzan a abrirse caminos hacia una reforma tributaria.
¿Qué tal? Imagínense, de pronto, y fuera de todas las reuniones, hasta el lunes, como no estuviéramos ya, ¿no?, ardiendo en llamas, Néstor. Ese artículo de Bloomberg de las últimas horas es demoledor y es fuego en su estado más puro. Está diciendo que ya en Wall Street nos consideran basura. Basura, Néstor. Eso es estar al mismo nivel de Venezuela.
No nos consideran a nosotros, Paola. A ver, aclaremos.
A la deuda colombniana. Sí, bueno, a los bonos. Pero estoy hablando en términos económicos.
Los junk, los papeles basura.
Pero un momentico, Gabriel, antes de que se meta usted, que me viene diciendo que estos días usted ni Héctor Riveros me han creído nada de lo que hemos venido diciendo y las alarmas que hemos prendido en todas estas últimas semanas, Néstor, porque cuánto llevamos ya con este cuentico de la tributaria. Pero mire, créale a Bloomberg, que lo que está diciendo Bloomberg es que toda esta gente, los grandes bancos de inversión ya están dando por descontado, los grandes fondos de pensiones,
mejor dicho, Paola,
están dando por descontado que aquí
Bloomberg,
se perdió el grado de inversión, traducción, se cayó esa reforma tributaria, no. Traducción, tenemos un hueco que no hay que tapar, traducción, esta gente ya, nuestra deuda no está ni siquiera en manos, digamos, de los prestamistas de toda la vida que eran, o los prestamistas de los últimos años que eran, pues, prestamistas que prestaban y veían el negocio y nos cobraban a unas tasas medianamente razonables dado que teníamos grado de inversión. Ahora estamos en manos de los especuladores. Ahora sí estamos en manos,
Paola,
de los puros tiburones de Wall Street.
Déjeme traducirle a los oyentes. Cuando usted dice comenzó el incendio de la casa y ese argumento de Bloomberg de los bonos basura, que así se están cotizando bonos de Colombia en los mercados internacionales, eso lo que quiere decir es comenzó cierta caída de la economía colombiana a la espera de que haya mejores indicadores con la reforma tributaria.
No, pues a mí yo no diría comenzó cierta caída, diría comenzó la caída. Yo no cierta Néstor. Caída, comenzó la caída, Néstor, y esto ya estamos de verdad en un escenario muy preocupante y estos señores políticos del Congreso y del Gobierno son muy irresponsables si no se ponen pilas y rapidito. ¿Cómo que hasta el lunes se van a reunir? Es decir, es que el tiempo es oro, ahora sí cada minuto, Néstor, vale oro. Mire, los fondos canadienses, y esto ya es de público conocimiento, los fondos de pensiones canadienses ya se han venido saliendo de Colombia y si nos quitan ese bendito grado de inversión, no somos material de inversión para los fondos de pensiones, no solo los canadienses, sino el resto del mundo, cuyo requisito 1A para invertir en un país, para comprar títulos de deuda de un país, es que tenga ese grado de inversión. Ya, si caemos a grado especulativo, por eso le digo, terminamos en manos de unos agiotistas. Mire, es como si usted o como si una persona cualquiera pasa de pedirle plata prestada a un banco a tener que salir a pedirle plata prestada a los pagadiarios. Más o menos.
Esa es una buena analogía, Paola.
Néstor.
Con el agravante de que los señores de los bancos, que para este efecto es Bloomberg, que están reportando, ya están diciendo el señor Colombia no paga, ojo que el señor Colombia está en crisis. Eso, por supuesto, encarece las posibilidades de movimientos financieros en esos mercados internacionales. Aurelio, creo que esta la va a perder usted.
No, sabe que no. Porque le voy a, de manera muy sencilla, invitarlo a que vea una serie en Netflix que se llama Billions. No sé si la ha visto.
La he visto, sí, señor. Me parece muy buena.
Okay.
Que es carreta, no es ficción. Y esto es de la vida real.
Esto es verdad. ¿Usted se acuerda del episodio en Billions cuando en una cafetería deciden ir a atacar los bonos de deuda de Nigeria? Hombre, lo primero que hay que aclarar es que en el mundo cualquier especulador puede hacer un ataque a cualquier país. Con cualquier motivo.
Pues están atacando.
Esto ya tiene antecedentes.
Pero están atacando a Colombia con una razón, que es la incertidumbre sobre el futuro de la economía.
Colombia no tiene ninguna incertidumbre, Néstor. No la tiene, pero...
Dígale eso los señores de Bloomberg, Aurelio. No me regañe a mí.
Es una agencia de noticias citando a J.P. Morgan. Citando a gente muy pesada.
Paola, tú hablaste... Tú hablaste de... Sin interrupción. Entonces yo continúo, Néstor. Mire, nosotros estamos en un mundo de mercados financieros donde especuladores con cualquier motivo pueden proceder. Mire, le voy a dar este dato. ¿Usted se acuerda de Grecia, no? ¿Sí? ¿Qué decía Goldman Sachs de Grecia?
Citibank, J.P. Morgan, todos están diciendo... O sea, es que, Aurelio, yo me muero de la pena. Tampoco nos vamos a reinventar la rueda. Yo sé que usted no está de acuerdo con el mundo tal y como funciona. Yo tampoco estoy muy de acuerdo, pero las cosas son como son. Y hay que narrarlas tal y como son. Y lo que está pasando hoy, Néstor, es de verdad de una gravedad increíble. Mire,
Néstor,
el 11 de agosto del 99 perdimos el grado de inversión. Ya ese día que lo perdimos, el 11 de agosto del 99, ya... el dólar se había devaluado tanto, ya lo que había pasado, es decir, se había disparado tanto el dólar, se había devaluado tanto el peso, que ya ese día en el que lo perdimos ya ni siquiera se movió en ese entonces la tasa de cambio, okay, porque ya es, la cosa, no, ya la cosa era insoportable, y una vez más
la que tenemos pasó hace 22 años,
lo mismo la deuda,
casi 22 años. Aurelio, su tesis es que no está pasando nada.
Continúo. Entonces estaba contando el caso de Grecia,
la clase,
¿no?,
del profesor Aurelio Suárez.
No es una, es un cronista ahí contando cosas, y pues tomemos tinto todos aquí tranquilos. Néstor, fíjese usted esto: cuando se produce todo el crack en Grecia, Goldman Sachs había acreditado que la deuda griega era perfectamente factible. O sea, no había ninguna señal, ni siquiera las que está dando Bloomberg, sobre Colombia. Y sin embargo, los especuladores salieron y humillaron a Grecia. Todavía la tienen humillada. Y la sometieron a un plan de recorte de la bienestar, de la economía de bienestar, que hoy está sufriendo pensiones, bien, ingresos, etcétera.
Lo que usted llama, entonces,
¿qué es lo que yo le quiero decir?
También son actores en los mercados internacionales.
Claro, ¿qué es lo que le quiero decir? Bueno, pues que ahí va mi punto. O sea, cuando usted coge los vencimientos, yo invito a Paola con toda tranquilidad que usted entre a la página del Banco de la República, entre y mire los vencimientos de deuda de Colombia para los próximos 10 años, y usted no encuentra absolutamente nada extraordinario que el país no pueda financiar. Es más, en el año 2021, ayer me
representaron los senadores, no está viendo lo
si
que usted
estos,
ve.
De la si comisión, estos analistas de los mercados dicen, ojo con Colombia,
pero es lo que le quiero decir,
Néstor,
que los analistas del mercado encuentran cualquier motivo para entrar a proceder contra una economía. Eso es lo que yo quiero explicar. Haya o no reforma tributaria, haya o no vencimientos, esto es una arbitrariedad contra el país, es lo que le quiero decir.
¿Saben que sí tiene usted un punto? Perdón, Víctor, un segundo. En una cosa que usted decía ayer con Héctor Riveros, y es que cuando hay estos movimientos de grado de inversión, no solamente es una cosa económica, sino también política. Y cuando usted ve lo de Bloomberg, un momentico, y cuando usted se pone a hablar con estos señores, esto lo que quiere decir es que nos están viendo como basura, es decir, nos están equiparando como Venezuela. Luego nos están viendo que vamos caminando hacia Venezuela.
Pero eso es una realidad.
Eso es lo que está pasando. ¿Por
qué?
Mire las últimas encuestas, Paola, en donde un candidato de la izquierda le va dando palo y seco a todo el resto. Esta gente efectivamente nos va a quitar la grava de inversión, no solo por la economía, sino también por la política. Sí, señor. En eso ayer con Héctor Riveros tenía toda la razón.
Paola, deme un minutico, por favor. ¿No le parece que es una arbitrariedad ver a Colombia como Venezuela? ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? O sea, aquí estos señores tiburones de las bolsas, estos grandes linces de Wall Street, pueden coger a un país y arrodillarlo cuando quieren. Entonces, Colombia es igual a Venezuela en materia fiscal y en materia
de, seguramente,
nos van a poner así?
Pero a los linces ahora,
¿y el
no
país se tiene
papaya.
Que someter a eso?
Ahora, pero Aurelio no ha mirado lo que ha pasado en los últimos 20 días.
No,
sí,
yo
la
lo
deuda,
he visto, Víctor.
Era pagable mirándonos desde 20 días para atrás, pero es que lo que ha ocurrido en los últimos 20 días con las tasas de interés y este nerviosismo que hay en Wall Street y en los mercados y también en el mercado local, los que compran bonos en pesos colombianos. Pero independientemente de eso, Aurelio, es que cuando usted pide plata prestada, a usted por el otro lado le miran, a cualquiera, a usted o a mí, nos miran si vamos a poder pagar esa deuda. Y usted está diciendo que están humillando a Colombia. No, simplemente es una gente que tiene una plata para prestar, y si ven que como que hay riesgo de impago, pues yo no es una humillación. Yo me vuelvo y presto esa plata en otro lado.
El dicho de los inversionistas, la plata es cobarde, Aurelio.
El dinero va a donde puede salir, correcto, Néstor, pero y el capital financiero es cobarde, tiene usted toda la razón, pero Colombia puede pagar. Es que vaya, miren los vencimientos de
ustedes. Pero eso, es que usted está negando una cosa que está pasando ya. Usted vio el artículo,
Néstor,
de Bloomberg ayer, pues sí, hablamos ayer del
claro,
tema.
Claro, yo lo difundí, pero Néstor, lo difundo porque es una arbitrariedad contra el país. O sea, son los señores de Wall Street, tres especuladores que están volviendo los bonos de Colombia bonos basura, lo que le van a terminar diciendo al país cuál es su política fiscal. Ahora, este no es el ataque a Aurelio
Bienvenido
Suárez.
Al mundo financiero,
ni es el ataque a Aurelio Suárez, ni es el ataque a mis ideas. Es el ataque al gobierno de Duque. O sea, aquí el gobierno de Duque va a mostrar si a él lo arrodillan los especuladores y los tiburones de las bolsas o no. Ese es el punto.
Aurelio.
Ahora, tiene que llegar las comisiones terceras, tienen que llegar las comisiones terceras de Cámara y Senado y decirle económicas y decir, aprobamos la reforma tributaria porque Wall Street
momento,
nos vuelve basura.
De
eso
momento,
es lo que el país tiene
el
que hacer.
Presidente Duque, que es uno de los anuncios de hoy, anuncia que está dispuesto a sustituir el texto de la tributaria, quiere decir, le van a dar la vuelta, van a cambiar totalmente la tributaria, pero van a seguir intentando la tributaria, Álvaro.
El artículo de Bloomberg lo que hace es reconocer también la torpeza de la propuesta de reforma tributaria. Lo que dice es que los bonos colombianos están tasando, negociando a tarifas de países que tienen bonos basura porque parece evidente que el gobierno no va a poder pasar una reforma tributaria. O sea, la idea de tratar de dorar la píldora a las calificadoras se devolvió. Resultó una torpeza presentar una reforma que no pasaba. Hubiera sido mucho más lógico hacer lo que tienen que hacer ahora, que presentar desde el principio una reforma tributaria moderada, que sí fuera a pasar, que arreglara la solución, la situación fiscal parcialmente.
Su tesis es que, y dejara... es que el incendio que estamos viendo en los mercados internacionales, Álvaro, ¿es por el proyecto de reforma tributaria?
Sí, claro, y lo dice Bloomberg, que se ve que en el Congreso no le va a pasar la reforma al gobierno.
Pero es porque no la van a
aprobar. Y que disparó la protesta social. Entonces, asumen que no va a haber solución. Sí, así dice el... Así dice
no, 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 Álvaro, es que toca ver qué ha pasado con la deuda. Mire, cuando se presentó el texto, simplemente con presentar el texto de la reforma tributaria, gústenos o no nos guste, simplemente con solo el hecho de leer el texto, Standard & Poor's, que es otra calificadora de riesgo, mantuvo estable la calificación de Colombia en grado de inversión. Y a los dos días salió el gobierno, aprovechando ese buen ambiente, salió el gobierno a buscar plata prestada. ¿Y sabe cuánto nos prestaron?
Pues si yo digo mentiras, creo buen ambiente por dos días.
3 mil millones de dólares y de hecho nos querían prestar 10 mil millones de dólares en ese momento. Ahora, desde
que
empezó ya la discusión, hace una semana, Néstor, hace una semana Colombia salió a los mercados.
El estallido social y la negativa del Congreso a aprobar la tributaria, que es la razón
por lo menos esa estrategia fue equivocada, Néstor, porque subió las expectativas en vez de bajarlas. Prometió, dijo mentiras, que íbamos a conseguir 25 billones sostenibles, que iba a pagar la clase media con IVA, eso no era cierto, y cuando se cae es que los mercados reaccionan. Si se hubiera dicho desde el principio que hay otros mecanismos para solucionar la situación fiscal en el corto plazo, pero que este no es un momento para rebalancear los problemas estructurales de 50 años del sistema tributario, sino que eso se puede hacer más adelante, quedarían tranquilos. Hay algunas personas que están diciendo que las calificadoras dicen
esos politólogos.
Que realmente no esperaban 25 billones, que con 12, 15 billones se puede mantener el grado de inversión y esa basta para con eso.
Esperemos.
Pero el punto fundamental, Néstor, es las calificadoras, y lo han dicho, van a quitarle el grado de inversión, no al que haga piromanía en el Congreso con reformas, sino a los países que tengan capacidad de crecer para poder pagar la deuda.
Bueno. La piromanía es la tributaria, dice Álvaro Forero, 8 de la mañana.
No, es que de verdad... Me faltaron dos cosas, Néstor. En esta última semana, ¿qué ha pasado? Bueno, las protestas, efectivamente, ha pasado el paro, las encuestas. Y obviamente, bueno, la pandemia, ¿no? Es que de verdad somos hoy por hoy el país con más muertos por cada 10.000 habitantes, que es como se tienen que hacer estas comparaciones internacionales para que todos estemos, digamos, a la par. Porque si no, pues claro, los países con 1.300 millones de habitantes siempre tendrían las cifras más grandes en todo. Y yo creo que esos cinco elementos ya, Néstor, son suficiente llama, combustible para el incendio que estamos hoy viviendo, que no es vaya a ser, lo está haciendo en este momento.
Paola,
por eso es que no hay tiempo. ¿Cómo así que dice que vamos a ver si llegamos a un consenso y a ver si el Partido Liberal se reúne la próxima semana o si yo no sé quién cito, tal vez?
Paola,
pero por favor, todavía es que están en el mismo modus operandi de las últimas 19 reformas tributarias de los últimos 20 años. Señores, se nos está quemando el país.
Veo aquí mensajes en redes sociales. Luz María, como ahora todo el mundo es tributarista, como ahora todo el mundo es economista, como ahora todos somos expertos en mercados internacionales, les pregunto su opinión sobre lo que está pasando esta mañana con la tributaria. Luz María, señora.
Néstor, es que en realidad yo al escuchar a algunos compañeros del panel quedo demasiado preocupada. Creo que ese es el daño que le están haciendo las calles y el populismo a la gente que creen que son expertos en todo y se atreven a decir que esa reforma tributaria es muy mala y que el gobierno se equivocó al presentarla. Yo entre más leo a muchos economistas de diversos sectores, muchos muestran que esta es una de las mejores proyectos de reforma tributaria que se han hecho porque reduce los ingresos de los ricos y le da más a los pobres. Pero como necesitaban hacer unas marchas y unas protestas con cualquier tema, tergiversaron toda la reforma tributaria, el gobierno fue muy inepto en su comunicación y las calles producen esto cada vez que se presente una reforma. Usted, si alguien quiere protestar, no importa, la tergiversan. Usted sabe, el problema es que ahora personas inteligentes, personas preparadas, que deberíamos ser las que transmitimos la información veraz, pues también caemos en la trampa del populismo y de las calles y decimos que eso fue un gran error y que es una tontería esa reforma tributaria.
Usted sabe lo impopular que es defender en este momento la tributaria, ¿verdad?
Néstor, pero cada vez que leo más, mire, personas como Roberto Angulo, como Michael Hanna, una cantidad de personas que le han dedicado su vida a saber cómo funciona la estabilidad macroeconómica.
Pero a todos les faltó pasar por un curso a todos esos. Un curso que claramente hay que reforzar en las facultades. Claramente hay que reforzar en las facultades de economía.
Y las calles somos los que vamos a gobernar. Próximamente.
Claramente hay que reforzar en las facultades de economía un curso de el estudio del entorno de las tomas de la toma de decisiones, porque se quedan solamente en el Excel,
Héctor,
de ver
base,
si este paga.
Con eso,
pero permítame,
nunca es buen momento para hacer una reforma.
Pero permítame, Néstor. Efectivamente el entorno de la toma de las decisiones y el proceso de toma de decisiones es uno de los estudios más importantes que tiene que tomar alguien que esté en los gobiernos y en la toma de decisiones, porque efectivamente tiene que estudiar si hay posibilidad de que una propuesta que tenga, buena, mala o regular, va a ser exitosa o no. Y es responsabilidad del gobierno, no de los que no están en el gobierno, construir esas condiciones de viabilidad de la propuesta.
Perfecto.
Eso no es de los que están afuera. Los que fracasan cuando no toman las decisiones son los que las proponen.
En este momento, con la oposición política que viene marchando desde hace casi 2 años, con pandemia, con el nivel de hostilidad que hay en la política en Colombia, ¿usted cree que hay posibilidades de tener algún mínimo acuerdo? ¿Usted ve alguna reforma tributaria?
Claro, yo sí creo, Néstor.
Se necesita una reforma tributaria.
Yo sí creo, y es más, estoy absolutamente convencido. Ayer una persona con la que yo trabajo, que estudian estos temas, me preguntaron, ¿cree que va a salir algo? Y yo dije, sí, claro que va a salir algo. No sé si dentro de 2 meses o dentro de 3 o dentro de 4, pero es claro que sí, que en Colombia efectivamente se van a tomar unas decisiones tributarias dirigidas a tratar de tapar el hueco que se generó con la pandemia y a tratar de conseguir unos recursos, así sea transitorios, para atender los problemas sociales. Lo que pasa es que el gobierno no construyó las condiciones para que la decisión fuera viable. Y ese es el punto. Entonces los economistas pueden tener el Excel muy bien afinadito y les puede dar unas curvas lindas y tal, pero tienen que ir a reforzar esa materia.
Héctor, pero somos muy laxos.
Ya no le creemos.
Héctor, somos muy laxos.
Ya no le creemos a los economistas, a los tecnócratas, sino ahora nos manejan las turbas que están en
las calles y las redes sociales. Y es que somos muy laxos con todos los dirigentes de muchos sectores que han tergiversado el contenido de la reforma. O la gente se pone pilas y van a liderar y leen y estudian a fondo las cosas y las debaten antes de andar moviendo a los demás, o a este país y a todos los países en general se los llevo el que sabemos, porque es que si la gente no es responsable, si los dirigentes no son responsables en entender realmente lo que era la reforma tributaria, pues muy fácil, manipulan las redes, manipulan a la gente a punta de bodegas, le dicen a los pobres que les van a cobrar impuestos, y eso no es verdad.
Pero a mí me parece
que han llevado a las calles a punta de mentiras.
Tendremos la oportunidad de seguir hablando de la tributaria, porque repito, el anuncio de hoy del gobierno lo que abre es la posibilidad a que haya un nuevo texto, un acuerdo político que tal vez ha debido ser por ahí el comienzo.
Pero,
rápidamente, Aurelio, 8:39.
Sí, a mí me parece que lo que está diciendo Luz María es un atentado contra el panel de Blue Radio. Y lo digo con toda sinceridad. Es decir, porque si aquí los argumentos son argumentos de autoridad, Si aquí realmente lo que nosotros tenemos que hacer, o lo que nos diga Roberto Angulo o Michael Hanna, pues yo creo que realmente no tendríamos nada que hacer.
Pero Aurelio,
los señores son muy respetables.
Hay que escuchar a los que saben, no solo,
sí, sí.
No solo.
Pero aquí también hay gente que sabe.
Aquí hay gente que sabe. A lo que origina las protestas en las calles.
Y aquí hay panelistas que hemos demostrado.
A usted que le chocaba tanto el estado de opinión del que hablaba José Obdulio, terminamos en eso, Aurelio.
No, Néstor, yo le pido el favor que, un minutico nomás, aquí hemos demostrado que la reforma recoge 32 billones de pesos y reparte 6. Eso en cualquier curso básico de macroeconomía fiscal muestra que no se trata de un multiplicador de presupuesto equilibrado, como se dice técnicamente. Usted no puede quitarle a la economía 32 billones y colocarle 6 y lo otro llevarlo allá. Y esa es la pelea con los mismos fondos de especulación financiera, que ellos quieren que esos 25 que queden, les queden todos para soporte para poder meter más deuda en Colombia. Ese es el escenario. Le repito, es matemática muy sencilla. Sacan 32 en impuestos, colocan 6 en esos programas sociales, se quedan con 25. ¿Qué es lo que estamos peleando? En últimas, con esos tiburones de Wall Street, si esos 25 billones van a ser para soportar los mercados de deuda o van a ser para debilitar los ingresos de las clases medias y trabajadoras. Ese es el fondo del debate. Y claro, aquí todo el mundo juega. Y salen unos que están de ese lado y dicen una cosa, y los de Wall Street se pronuncian, y la gente sale en las calles.
Pero aquí no podemos decir. Es que hay 1% de ricos, 42% de pobres, y 47% de clase media. Que ese 1% de los ricos no alcanza con qué alimentar y con qué darle plata, ayuda, lo que usted quiera, para la pandemia, para el hambre, el ingreso solidario, a esa gran pobreza, a esos 42% de pobres que hay en el país, ¿no? Y la clase media, que es el 47% restante del país, es decir, la mitad del país, tiene en estos momentos también que salir a aportar algo. A todos nos va a tocar aportar.
Paola,
sí, como lo hacen
momento...
en todos los países del mundo, la clase media. En todo el mundo la clase media paga impuestos de renta.
Menos
en Colombia.
Es que nos metemos en la definición de qué es clase media. Les puedo anticipar que la semana entrante tendremos un nuevo texto de reforma tributaria. 8:42.